¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Es un secreto a voces que se busca expulsar a Rusia del mercado energético de la Unión Europea. Muestra de ello son las trabas burocráticas que se ponen a las empresas rusas del sector de hidrocarburos, algo que viene acompañado de una campaña mediática que busca convencer a la opinión pública de la Unión Europea de la necesidad de rechazar el gas ruso, a pesar de que es más barato para los consumidores comunitarios.
¿Pero quién está detrás de ello? La visita de Donald Trump a Polonia parece que puede dar respuesta a esta pregunta. Allí, el presidente norteamericano se reunió con su par Andrzej Duda, tras lo cual se dio a conocer que ese país europeo comenzará a recibir pronto suministros regulares de gas licuado desde Estados Unidos. Washington está comprometido a asegurar fuentes de energía alternativas para Europa del Este, para que esa región nunca más sea rehén de un único suministrador energético, subrayó Trump en su discurso en la capital polaca.
En entrevista con Radio Sputnik, el experto español en temas energéticos, Pedro Mourinho, calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como políticas.
Yo creo que hay más de deseo que de realidad. Este es un tema, el de la independencia energética europea en general, ya no de los países de Europa Central y del Este, sino del conjunto de la Unión Europea, que se debate mucho desde todos los entornos y desde todos los enfoques. También en la península ibérica, en España, en mi país de origen, constantemente se habla de que gracias a la gran capacidad que hay en España de plantas de regasificación, pues España se puede convertir en una puerta de entrada del gas natural licuado y, por tanto, una alternativa a la dependencia energética del gas natural en ruso en el conjunto de la Unión Europea. Pero todas estas declaraciones son declaraciones políticas, grandilocuentes, que tienen poca realidad. Y voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan. Para poder vender, o sea, para poder comprar gas natural licuado, lo primero es que hay que tener una infraestructura que se llaman las plantas de regasificación, porque el gas natural licuado lo que consiste es que el medio de transporte, en vez de a través de ser de un tubo, de un gasoducto, pues se hace a través del transporte a través de los barcos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos procesos. Un proceso que es en origen, que es licuarlo, transformar el gas en líquido para su transporte, y después el proceso inverso cuando llega. Bueno, ese proceso necesita unas plantas que se llaman de regasificación. En Polonia, en la actualidad, ya hay una planta en funcionamiento, pero esa planta es aproximadamente de 7 BCMs, de billions de cubic meters. El consumo de gas natural polaco es probablemente en torno a unas 3 veces ese gas natural. Es decir, que aunque quisieran, aunque tuvieran un 100% de capacidad de gas natural que entrase a través de esa regasificadora, habría 2/3 partes de la demanda interna del país que no estarían suministradas, no habría capacidad de suministrar. Por lo tanto, sería un proceso mucho más largo donde Polonia tendría que seguir haciendo nuevas inversiones en plantas de regasificación para poder ser una alternativa. Y eso no es un proceso ni de un mes, ni de un año, ni tan siquiera de una decena de años, ¿de acuerdo? Son procesos más largos. Por lo tanto, es más un deseo, una declaración política que una realidad económica.
Les ofrecemos también el comentario que nos ofreció Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos.
Estas declaraciones son nuevas, puesto que ya con anterioridad esta situación ya la planteó el gobierno de los Estados Unidos, la posibilidad de enviar gas licuado desde Estados Unidos a Europa para sustituir el aprovisionamiento procedente del gas de Rusia. Como yo ya expliqué en su momento en algunos artículos, es una situación muy idealizada, ya que en primer lugar juegan dos factores importantes. En primer lugar, para el traslado efectivamente se necesita licuar el gas, lo que implica una serie de instalaciones y el transporte desde los puertos de embarque hasta los puertos de destino. Y en segundo lugar, hay un problema de precio. Por el momento, aunque el precio del petróleo con respecto a ese momento, hace aproximadamente 2 años, ha subido, lo cierto es que todavía el precio del gas norteamericano para poder ser suministrado a Europa no sería competitivo respecto a los precios que en estos momentos está ofreciendo las gasísticas rusas. Pasa exactamente lo mismo con el gas procedente de Argelia, que en aquella ocasión también pues se proponía sustituir el gas argelino a través de España para competir con el gas ruso. Como hemos visto en estos 2 últimos años, estas propuestas han sido inútiles y han quedado en eso, en propuestas.
Según Carlos Puente Martín, las declaraciones de Trump sobre cuestiones energéticas arrojan mucha luz sobre las causas del drástico empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Bruselas.
No tenemos que olvidar que precisamente en una compañía ucraniana aterrizó un familiar, el hijo de un conocido político norteamericano, en uno de los cargos ejecutivos. Por lo tanto, está claro que desde entonces era una estrategia no solamente geopolítica, sino eminentemente geoeconómica, para poder interferir en el equilibrio que existía en este momento y existe en el suministro de gas y productos petrolíferos por parte de la Federación Rusa. Claro que había un interés muy directo de los Estados Unidos, puesto que el sueño americano, nunca mejor dicho, consiste en poder sustituir a Rusia de la misma manera que intentó hacerlo en tiempos de la Unión Soviética en el continente europeo. Lo que pasa que, insisto, hay factores de tipo económico que todo esto no lo hacen real, no es posible. Cuando los gobiernos de la Unión Europea vean que no pueden competir y que eso incrementaría los costes para el mantenimiento de instalaciones, especialmente durante el periodo invernal, en el que algunos países dependen prácticamente del 100% del suministro de gas ruso, se darán cuenta que todo esto pues es una bravuconada nuevamente del gobierno norteamericano, especialmente del señor Trump, que está acostumbrado a regalarnos todos los días con algunas manifestaciones que, bueno, ya se convierten en casi jocosas porque no son serias. Por lo tanto, mi opinión es que efectivamente hay y ha habido interés económico detrás de todas las manipulaciones que se han producido, tanto en el periodo del estallido de la guerra civil en Ucrania como en el posterior, como consecuencia de las sanciones que están impulsadas fundamentalmente por Estados Unidos y el Reino Unido.
En este contexto, escuchemos también las palabras de Pedro Mourinho.
Tenemos que entender que hay 2 lógicas, una lógica económica y una lógica política. En esta campaña, que yo creo que realmente existe, donde reputacionalmente se le intenta imputar una serie de estigmas a las compañías energéticas rusas, especialmente a Gazprom y al gobierno, que en muchos casos no es exacto o incluso hay un deliberado tergiversación de lo que son las realidades, es decir, por ejemplo, que Rusia o las compañías rusas hacen política con la energía, es decir, que hay una politización del abastecimiento, cuando yo, desde mi punto de vista, es completamente diferente la situación. La situación real es que las compañías rusas tienen un producto, que es, en este caso, el gas natural, y que tienen unos compradores en el mercado europeo, y independientemente de su mayor simpatía o antipatía política o afinidad institucional entre los gobiernos y los países, es realmente un suministrador y un proveedor de ese gas de manera seria, estable, rigurosa, cumpliendo los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está intentando crear esta burbuja reputacional en contra del gas natural ruso, porque a los consumidores hay que decirles que hay que pagar un precio político. ¿Qué quiero decir con esto? En Polonia, en ese intento denodado de decir que el gas natural ruso es un problema político, porque aunque haya un suministro, vuelvo a insistir, continuo, sin ningún tipo de problemas, económicamente racional, se viene a decir que hay una dependencia política de Rusia por ese suministro de esa materia prima. ¿Por qué? Porque la alternativa, que es el gas natural licuado, por ejemplo, el primer contrato que firmaron los polacos fue con Qatar. Y lo único que hicieron fue pagar mucho más por el gas natural a los cataríes, por el gas natural licuado que llega a su planta de regasificación de Szczecin, que lo que está pagando actualmente a través de el suministro, por ejemplo, del gasoducto Yamal, Europa 1. Por lo tanto, como a los consumidores y las empresas polacas al final van a pagar unos precios mayores por comprar a Qatar que no a comprar a Rusia, hay que decir que ese precio que se paga, que no tiene lógica económica, tiene una lógica política de liberarnos del yugo del dominio ruso sobre nuestra energía. Y entonces todo eso se construye un relato que machaconamente se le está dando a los ciudadanos. Y entonces mucha gente protestaría en los ciudadanos cuando suben los precios de las calefacciones o suben los costes energéticos a las empresas, pero como ese relato viene a decir que hay que pagar un precio mayor a cambio de nuestra libertad, pues quizás queda un poco difuminado. Entonces es parte de esos problemas reputacionales que se establecen contra las compañías rusas. ¿Por qué? Porque la lógica económica establece que no hay necesidad de traer un distribuidor alternativo, porque ese distribuidor alternativo no mejora los precios, sino que los encarece. Es decir, la lógica de los oligopolios, de la ruptura de los oligopolios, es cuando tú tienes una compañía o tienes un suministro que encarece los precios. Entonces tú introduces competencia para abaratar los precios. Pero cuando nosotros introducimos esa competencia en el mercado del gas y lo único que encarecemos los precios, no tiene sentido. Para eso estamos mejor en la situación de un proveedor único.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?